Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Roberto César Padrón vivió en primera persona cómo hace 19 días los terroristas de Hamás irrumpieron en el kibutz en el que vivía junto a su familia a 4 kilómetros de la franja de Gaza. Más de 12 horas estuvo escondido a la espera de que el ejército israelí le liberara. Los padres de su novia son hoy dos de los 200 rehenes de Hamás. Casi 3 semanas después de los primeros ataques, Roberto y su pareja no pierden la esperanza de que sean liberados. Esta mañana con Carlos Herrera ha revivido cómo fue ese sábado 7 de octubre.
Bueno, todo comenzó a eso de las 6:30 de la mañana. Estamos acostumbrados a que hay bombardeos normalmente, pero esta ocasión no paraban los bombardeos, eran uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Después de una media hora, unos 40 minutos, nos informaron que habían entrado al kibutz. Nos pidieron que no saliéramos de los refugios. Empezamos a escuchar muchos disparos, muchos gritos fuera, bombas. Desde la ventana se ve como motocicletas entraban a nuestro hogar, se llevaban gente, niños, personas mayores, animales de nuestra granja, todo.
Pues la entrevista completa de Carlos Herrera a Roberto César Padrón, testigo del ataque de Hamás, la puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Jueves pasado por agua en buena parte de España, solo el litoral mediterráneo se va a librar hoy de sacar el paraguas. Lluvias que son más intensas a esta hora en Asturias, en León y también en Galicia. Alerta naranja en este momento en la provincia de Pontevedra. En las calles de Vigo está José Jardón.
Aquí en la calle Príncipe de Vigo, la lluvia continúa cayendo con insistencia, con persistencia, y según nos informan desde Meteo Galicia, que es la agencia gallega que se encarga de la predicción del tiempo, la situación seguirá así por lo menos en las 3-2 próximas horas. También te comento que en lugares como Bayona, en el sur de la provincia, han caído 60 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas, lo que es un récord a nivel de Galicia. Y comentarte ya por último que esas predicciones de Meteo Galicia indican que a partir de mediodía las lluvias irán remitiendo poco a poco para dejar paso a una situación de nubes y de claros y de lluvias que serán en todo caso de carácter intermitente.
Aumenta la tensión entre el Partido Popular y Vox en Baleares después de que la formación de Santiago Abascal se niega a apoyar los presupuestos de la presidenta Marga Proens hasta conocer el calendario de aplicación de la libre elección de lengua en los colegios. El último capítulo lo escribe un diputado de Vox que deja el partido por desavenencias internas. Estamos en Palma, Cristina Requena.
El diputado Chisco Cardona, que ya ha registrado su paso al Grupo Mixto, manifestó desde el primer momento su oposición al bloqueo de la tramitación de los primeros presupuestos de Marga Proens, lo que llevó a que fuera cesado fulminantemente como portavoz adjunto. Ahora, 9 días después y tras las amenazas de Vox de seguir con el bloqueo, Cardona dice que es inviable su continuidad.
Mi dignidad personal y la de mi familia está por encima de todo este sainete. Esto es una gran decepción.
Vox sigue fuerte en su postura de conocer el calendario de la aplicación de la libre elección de lengua a las escuelas antes de seguir negociando nada, aunque el pacto firmado con PP establecía que sería una aplicación progresiva a lo largo de la legislatura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ya tenemos designación arbitral para el clásico de este sábado, Bruno Casar.
Sí, el Comité Técnico de Árbitros acaba de hacer públicas las designaciones arbitrales para la jornada de liga de este fin de semana y ya conocemos el equipo arbitral encargado de dirigirlo, Isaac Fouto.
Sí, será el colegiado internacional extremeño Jesús Gil Manzano el que pitará el clásico entre el Barça y el Real Madrid el próximo sábado a las 4:15 en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Será su tercer clásico. En los dos anteriores ganó el Real Madrid. Gil Manzano es un árbitro élite del grupo UEFA Élite y candidato a estar en la próxima Eurocopa. Además, en el VAR va a estar el colegiado balear Guillermo Cuadra Fernández. Esta designación gusta más al Real Madrid que al Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Fouto. En lo deportivo esta mañana nos centramos en los entrenamientos de ambos equipos en el Real Madrid. Todo pasa por Bellingham, que acabó con molestias el partido de Champions del pasado martes, aunque a priori parece que va a estar disponible para el clásico. A esta hora está arrancando la sesión de entrenamiento de los de Carlo Ancelotti. En el Barça, entrenamiento de recuperación tras la victoria de ayer en Champions, donde todo pasa por ver si Xavi recupera efectivos. Recordemos, Lewandowski, Pedri, De Jong, Rafinha, Sergi Roberto y Koundé están entre algodones y veremos si Joao Félix, que ayer se retiró del encuentro ante el Shakhtar con un golpe, también está disponible.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas y está nublado, hace viento y puede llover a lo largo del día. Las máximas se quedarán en los 18 grados. El Retiro y otros 8 parques de Madrid mantienen zonas acotadas por el viento. En cuanto al tráfico en las carreteras, se normaliza la situación. Solo quedan retenciones muy cerca de Madrid, en la A4, a la altura de Seseña, con 3 kilómetros de retención en sentido salida. En las calles de la capital ya se ha reducido la hora punta. La policía ha detenido a la directora de una sucursal bancaria de Leganés por estafar 85.000 euros a una clienta. Sacó una tarjeta de crédito a su nombre con la que sacaba dinero en los cajeros desde el año 2020 hasta la fecha. Se ganó la confianza de la perjudicada, una mujer mayor y enferma que delegaba en ella. Fue la familia de la víctima la que empezó a sospechar, sobre todo por el cambio de actitud de la detenida. Escuchas Herrera en COPE.
Clásico.
No es verdad, ángel de amor.
Clásico.
Como barroco se denomina un periodo histórico, artístico y cultural caracterizado por...
Clásico.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
El clásico. Este sábado el clásico se juega en COPE.
Madrid está cargando para Carvajal, qué bonito, qué bonito.
Este sábado Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Qué suerte han tenido de poderlo escuchar en el tiempo de juego de la COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
La ilusión de niños y niñas llega
hasta el infinito. ¡Y más allá!
Por eso hemos creado para ellos el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Con la fantasía de los personajes Disney y todos los juguetes de sus sueños.
Muñecas, bicicletas, juegos y videojuegos.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros.
O disfrútalo en versión digital en su web y app.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiatendesa.com.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La vida de Hubertus es imposible resumirla en 40 segundos, créame. Pero le puedo contar cosas. Como tiene 64 años. Es aristócrata. Bueno, de hecho es que es príncipe, literalmente. Ha dedicado su vida al esquí, a la música, la televisión, la fotografía y la moda, entre otras cosas. Claro, y Hubertus puede llenar 7 programas completos con anécdotas. Y le voy a contar una para que se quede. Esta persona que está escuchando por debajo se llama David Bowie. Ya sabes, uno de los tipos más talentosos de la historia de la música. Yo no sé muy bien cómo, pero Hubertus y Bowie se hicieron amigos, se conocieron. Y esta historia tiene lugar en Marbella, al final de una noche de juerga. Bowie, Hubertus y Sofía de Augsburgo. Una piscina y una escultura de unos delfines. En ese momento, a David Bowie se le enciende la bombilla y compone uno de los versos de una de las canciones más conocidas de la historia. Juventud de Hohenlohe, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Estás muy informado.
Son muchísimas cosas las que te tengo que preguntar, pero ¿tú cómo conoces a Bowie y esto que estamos escuchando cómo sucede?
Y yo tenía una carrera de cantante cuando era muy pequeñito, con 22 años, aquí en España, que me llamaba Hubertus y cantaba una canción que se llama Tears of Love, producida por Fernando Arbex, escrita por él y conmigo, y David Bowie se enteró que había un príncipe que le gustaba cantar y quería conocerme y me conoció. Y trámite mí después conoció a Sofía de Habsburgo y fuimos siempre por las noches a Pepe Moreno muy tarde porque no quería que haya tanta gente. Dijo, llevarme a la mejor discoteca que me quiero inspirar para después escribir canciones. Y después nos llevaba a casa y estaba ahí escribiendo canciones. Y esta noche justa empezó a escribir esto y me lo cantaba con la guitarra y me parecía bastante normalito, no me parecía tan bonito. Pero yo creo que después con lo de Bono, ¿cómo se llama? Brining, o como la produjo en Berlín y me la mandó, digo, por favor, si esto es buenísimo. Dijo, well, production can change songs, can't they?
A ver, has conocido y coincidido con cientos de personajes. Te puedo preguntar por todos porque son vidas interesantes, pero hay un nombre que no me termino de creer y quiero que me lo confirmes. ¿Has estado en una fiesta o en un evento con Osama Bin Laden?
Sí, él estuvo con Khashoggi en la casa de Khashoggi en Marbella, en la Sagaleta, con mi padre, y ahí estaba él, y mi padre, hay fotos de él con mi padre, y muy brutal, pero ese señor giraba en la sociedad, es una familia muy buena, saudí, y Khashoggi, que creo que se dedicaba a vender armas, pues le venía cómodo para su futuro, ¿no?
Pero es que me estoy quedando ahora mismo un poco pillado. No. ¿Y tú llegaste a hablar con Osama Bin Laden en algún momento?
No lo sé, pero parece que sí, porque como era alto y guapo y joven y así, pues seguramente que estaba parte de la sociedad. Yo con mi padre tengo la foto y lo he visto, pero no me lo recuerdo porque para mí los árabes tenían los mestos raros y no sabía quién era quién. Es que en esas fiestas estaba también, no sé, Farrah Fawcett y estaban gente como Liza Minnelli. Este volaba muchas estrellas, era más interesante las estrellas de Hollywood y del mundo de la música y actrices que Osama Bin Laden, pero tenía muy buena pinta, era muy alto, tenía muy buena pinta a la época.
Tiene 8 cilindros, 4 puertas, una cajuela, capacidad para 5 personas y su precio es, digamos, razonable. Esta opción también tiene 8 cilindros, 4 puertas, 2 cajuelas, capacidad para 10 personas y cuesta lo mismo, solo que por el mismo precio nosotros podemos darle 2. Volkswagen.
Para conocer el inicio de tu historia, hay que viajar a los años 60, a México, a la fábrica o la sede, no lo sé, de Volkswagen. ¿Por qué? ¿De dónde viene Hubertus? ¿Quiénes son tus padres?
Bueno, básicamente mi padre es un príncipe alemán que vivía en España y él se fue a México para correr en coches, esas carreras famosas se llamaban panamericanas. Y competía con unos chicos alemanes que después le dijeron, ¿por qué no montamos aquí algo en México, que es un país para un gran futuro? Y empezaron haciendo el Beetle,
el escarabajo.
El escarabajo, una pequeña fábrica. Mi padre después tuvo problemas con nosotros porque mi madre y mi padre se pelearon y nosotros fuimos secuestrados por él y volvió a Marbella. Y no se ocupó tanto por la fábrica, pero tuvo 3 o 4 sucursales en México. Yo nací ahí, en esa época. Y la verdad que mi abuela es mexicana, se llamaba Piedita Iturbe, su padre era mexicano. Y entonces yo tengo raíces mexicanas, soy un cuarto mexicano y nada. Y después cuando estuve en las escuelas de Austria, cuando tenía 10, 11 años, que me querían salvar de la mala vida de Marbella de los 70, pues empecé a esquiar. Porque todo era muy gris y muy triste y muy oscuro. Y dije, pues aquí lo único que me va a salvar es el esquí. Y así me tiré por las montañas.
Pero vamos por partes porque has dicho algo que ha pasado un poco de soslayo. ¿Tu padre te secuestró, has dicho? ¿O que tu
sí,
¿qué pasó con tu madre cuando eras pequeño?
Mi madre se casa con 15 años, ¿sí? Con 16 tiene mi hermano, con 18 a mí, y cuando ya tenía 8 o 9 meses se encontró con otro señor que le gustaba más y se fue con él. Después el señor quería que nosotros vivíamos con ellos y no lo consiguió porque, claro, como se había ido mi madre, el juzgado ha dado el derecho de tener los hijos a mi padre. Después ellos no se dieron por vencidos y nos persiguieron por toda Europa y estamos 3 o 4 años escondidos. Habían puesto como 2 o 3 millones de dólares para quien nos encontraba, así que había mucha gente interesada de darnos a mi madre. Y al final, nada, perdió a mi madre, no nos encontró, y ya el otro señor se fue y se acabó la historia, pero fue bastante dramático. Yo no me enteré porque era muy pequeñito.
¿Dónde estabais escondidos?
Empezamos en Gibraltar, en Ceuta, en Inglaterra, en Alemania, en Austria, en montañas, en Liechtenstein, por todos los sitios.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí.
¿Cómo es eso que tu padre crea la Jet Set en Marbella?
Yo creo que el inicio de la Jet Set es que mi padre se casa con mi madre, que era muy glamurosa, y era von Fürstenberg, una hija de un Agnelli, y muy guapa, y salen en todos los periódicos, y eso le ayudó mucho de relacionarse con gente de la aristocracia, del mundo del cine. Mi padre también se fue a América, conoció a Ava Gardner, a Stuart Granger, a actores, a gente famosa. Y va a Marbella y como es muy buen promotor y muy buen, digamos, persona de vender las cosas, pues la gente empezó a ir al hotel que estaba haciendo y él estaba convenciendo de hacerse casas ahí. Y la gente, bueno, vino Audrey Hepburn, Gina Lollobrigida, Sean Connery, la gente poco a poco vino y así realmente vino una gran número de mezcla entre actores de Hollywood, de deportistas como James Hunt, Gunther Netzer, gente así. Y también la aristocracia, como los Bismarck, los Meran, los Hohenlohe, esas familias importantes europeas.
Emocionante, vibrante, bonita. De todo el pueblo de Marbella, 200 barcos. Pues luego esa gente que te besaba, que te abrazaba, ese es mi pueblo de verdad. No son los 300 millones del Johnny lo que a mí me preocupa, sino otros miles de millones que se defraudan, que se...
Estamos escuchando a Jesús Gil.
Bueno, ya lo veo, ya lo escucho.
¿Qué opinión te merece Jesús Gil? Bueno, porque tú conoces muy bien la Marbella, el inicio de la Jet Set, y Marbella tuvo una transformación brutal desde los 60 hasta pues los 90, 2000, años 2000.
Yo creo que al principio yo pensaba que venía y lo vulgarizaba bastante, pero después me di cuenta que ha hecho muchas cosas que estaban muy bien para Marbella. Que han puesto en una base sólida la infraestructura, el modo de poder vivir ahí, pero claro, exageraron un poquito con todo lo que construyeron, y además ilegalmente, y después al final dio una imagen muy mala con lo de la Operación Malaya, todo esto, pero no creo que fue todo mal lo que hizo. Fue un contraste muy grande a la Marbella de mi padre, pero fue necesario hacer algo, pero no sé si era tanto, que tenía que haber sido tanto, ¿sabes?
Estamos hablando con Hubertus de Hohenlohe sobre su vida. Tú te marchas a estudiar a Austria, te enamoras del esquí, has participado en 20 mundiales, en 6 Juegos Olímpicos, siempre representando a México, y es un tipo poliédrico, polifacético, porque has presentado programas de televisión en Austria y en Alemania. Has organizado exposiciones fotográficas, que es una de tus pasiones. De hecho, traes una cámara colgada, que ahora luego te voy a preguntar por qué modelo es y por qué la traes colgada. Pero hay otro paso en el que me quería detener. ¿Tú podrías haber sido el competidor de Miguel Bosé? Que algo me has comentado al principio de la entrevista.
Sí, pues yo creo que era la idea, ¿no? La idea era que Miguel Bosé era niño bien, cantaba y era guapito, y entonces dijeron, necesitamos una otra casa discográfica, necesitamos alguien así que pueda competir con él. Surgieron dos errores. Pues el primero es que cantaba en inglés, y el segundo error bastante, bueno, error bueno, fue que de repente me enganché con el esquí y empecé a competir en la Olimpiada de Sarajevo en 84. Yo salí con el primer disco en 82 y tuvo éxito, y tenía que haber seguido con esto seriamente. Pero la verdad que después el esquí, no me esperaba de que me tomaba tanto tiempo y que tenía que entrenarme tanto para llegar al nivel. Y al final, nada, ahí se queda Miguel y ha hecho su carrera. Y la mía ha sido mucho más ecléctica. Y nada, 40 años después, pues saco un single y empiezo de nuevo con la música.
Quiero ser famoso.
Esto se llama Como la Lomana, como Carmen Lomana.
La Lomana, la Lomana.
La Lomana. Y lo lanzas el martes 31, el día que, por cierto, Leonor jura la Constitución. Y, por cierto, Carmen es colaboradora en esta casa. ¿Por qué le dedicas la canción? Sois amigos, ¿no?
Sí, sí, sí. No, la idea era que yo quería decirle que como era muy, también amigo de Andy Warhol, y las exposiciones últimas que decía se trataban de cómo ha cambiado el concepto de la fama, yo pienso que ella es un muy buen ejemplo de que hoy en día es posible cualquier cosa, ¿no? De alguien que nadie sabe por qué es famosa y se ha puesto famosa. Y no solo eso, ha hecho una publicidad para Burger King, que yo soy muy celoso. Me encantaría hacer una publicidad con Burger King ahí, ¿no? Comiendo la cosa. Y digo, ¿qué ha hecho para hacer todo esto? Y al final no me enteraba. Digo, pues al final, ponerse famoso siendo campeón olímpico o hacer una película que gana un Oscar o ser una actriz muy buena es fácil. Pero sin haber hecho nada, es genial, es brutal.
Carmen Lomana, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si habías escuchado ya la canción o no.
¿Cómo? Claro que la he escuchado.
La bailó.
Sí.
¿Y a ti qué te parece a ti el mensaje?
Pues mira, yo siempre digo que uno no quiere ser famoso. Uno de repente le viene esto y efectivamente no sabes por qué. Será porque algo ha habido en ti que a la gente le ha llamado la atención, porque ¿quién te hace famoso? Te hace famoso el público. ¿Quién me ha hecho a mí en COPE que tenga mucha gente que me escuche? Pues la gente que me escucha, ¿no? Por lo que sea, les hace gracia. Y así en todo, porque yo empecé sin querer trabajar en los medios, luego me enganchó y me gusta y he aprendido y estoy agradecidísima a todo lo que me ha dado, ¿no? Lo que me ha dado como persona y la experiencia que ha sido. Así que, bueno, yo estoy encantada. Yo escribo en un periódico algo que nunca imaginé. Desde hace 9 años trabajo en la radio, trabajo en la televisión y de todo me quedaría con la radio.
Pero yo no estoy de todo convencido que no quería ser famosa. Yo no puedo ser, porque si alguien no quiere ser famoso, no es famoso.
No, me sorprendió. Pero luego me di cuenta que yo estaba muy a gusto, que no me cohibían las cámaras, que no me da vergüenza. Y que why not. Yo estaba en un momento
I like it, why not. Very cool.
Dime una cosa, Carmen,
y
para quien no...
yo estoy muy agradecida, porque me divierte mucho tu canción y al final la has hecho desde el cariño, porque totalmente. En esa canción no dices nada malo, todo lo contrario.
Dime una cosa, Carmen, sí. Para quien no conozca a lo mejor a Hubertus, ¿cómo lo definirías tú? Ya que él lo ha hecho más o menos en esta canción.
Es un hombre universal, como del Renacimiento, porque... es un gran artista, un gran fotógrafo. Más que fotógrafo, es un artista, porque sus fotos son una maravilla. Canta, es divertido, es muy creativo. Y a mí la gente muy creativa y divertida, como es él, y siempre con una actitud positiva, pues me gusta, me encanta. Yo no soy nada sectaria, entonces bueno, me adapto a la gente que me gusta y me encanta, somos muy amigos.
A mí me encanta, amigos, a mí me encantas tú también, que te escucho todos los fines de semana, que lo sepas, con Cristina.
¿Eh? Y tú a mí también, me encanta. Has estado con tu madre,
sí.
Está aquí en Antena 3, en Espejo Público, que vaya cañonazo tiene.
No, la verdad
de
que
madre.
Sí. La verdad que sí.
Y la hija, la hermana.
Bueno, la hermana ya, ¿va qué te cuento? Yo la quiero un montón a tu hermana. Oye, y tú tienes una voz tan bonita.
Bueno, vamos a ver.
A veces,
te la agradezco mucho, Carmen.
Digo, pero ¿es que es Carlos o es su hijo? Tienes el mismo tono de voz.
Te la agradezco,
bueno,
Carmen. Te mando un besito fuerte y te invito aquí al programa cuando quieras, ¿eh?
Para que te pongas más famosa.
Tú, que tú me tienes celos. Me tienes
envidia,
suca.
Un besito, Carmen.
Que te quiero, adiós, chao.
Yo creo que el ser feliz, digo, y el dinero no hace feliz en muchos casos. Yo creo que hay un límite de la felicidad. En cambio, el crear y hacer cosas creativas y buenas y hacer cosas que queden para posteridad, son pues, muchísimo más feliz que el dinero.
¿Te conoces esa voz?
Sí, sí, mi padre, sí, sí. No, no, increíble. Ha creado Marbella y ha quedado el legado y los otros se han forrado.
Él habla de la creatividad.
Sí.
En este audio tú traes un look que me gusta mucho porque vienes muy colorido. Me atrevería poco yo con ese look, hay que saber llevarlo. Y traes también una cámara de fotos.
Exacto.
Eres una persona muy creativa.
Sí, sí. Sí, no, absolutamente. 360, desde diseñar cosas o casas o hoteles o relojes, a sacar fotos, a, no sé, tengo un feeling para todo lo que es, digamos, constructivo, creativo, muy visual. Y nada, el otro día estuve con este pintor famoso, Luis Gordillo, y le enseñé mis fotos, que a propósito te traje un libro, y me dijo, nunca más digas que eres fotógrafo, dices que eres artista que usa la fotografía, es muy elegante.
¿Nos hacemos una foto ahora con tu cámara?
Sí, necesitamos un espejo o algo, y hacemos una bonita foto y la colgamos a todos los lados, claro.
Huertus de Jorge Loge, muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Qué grandes momentos pasamos con ustedes, como lo vamos a seguir haciendo con todo lo que viene ahora. Nos entusiasma sorprenderles cada mañana en Herrera en COPE, una afición que es compartida por Juanma Castaño, con el que hablamos en unos minutos, Alberto.
Eso será en un momento, pero también te cuento que viene Maramate y que vamos a hablar de un... Mira, ya me está mirando a través del cristal. Vamos a charlar de algo que es muy interesante, de jóvenes que se están marchando a vivir al campo porque pueden teletrabajar y porque encuentran allí... Por eso te estoy mirando, Tony. Oye, ¿qué me cuentas a mí de la Mutua?
Algo que nos ha pasado a todos, ¿eh? A casi todos. Cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio, es que te entra un qué sé yo. Bueno, pues ya sabes que es otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poco. Pues no busques más, vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil, tú tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, las dos cosas. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Bueno.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Siguiendo mi camino. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Carlos, como estamos casi a final de mes, ¿qué se te ocurre que podamos preparar este domingo?
A ver. Mira, tú querrás saber qué se me ocurre. Pues, mira, una receta de arroz con alitas de pollo, que es muy económico, muy sabroso, con arroz brillante sabor.
Claro, qué bueno tiene que estar. Es que brillante sabroso es único, siempre sale bien y es mucho más barato que el bomba. Lo tienes en tu súper y siempre te hace quedar bien.
Tú y yo lo sabemos, nuestro arroz de confianza, brillante sabroso, el arroz que siempre queda en su punto.
Si les fleurs qui bordent les chemins.
Hoy le hemos preguntado por aquella vez que alguien le dijo que no valía para algo, ¿no?, en la hora de los fósforos, y al final seguí lo hizo. Esto nos ha pasado en el trabajo a un montón de personas siendo adultos, pero también puede pasarnos cuando estamos en el colegio. Hemos recibido varias llamadas de eso y duele, ¿eh? Carlos Márquez, buenos días.
Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal estás?
¿Vamos a hablar de bullying?
Sí, vamos a hablar de acoso escolar, de bullying, como se le conoce hoy en día. Mira, vamos a empezar escuchando el testimonio de Iñaki Zubizarreta. Él es un exjugador de baloncesto profesional, es muy mediático. En los años 80 y en los 90 jugó contra los equipos más importantes de la ACB, pero antes de eso se tuvo que enfrentar a algo mucho más duro que un partido de baloncesto, que fue el acoso escolar.
La historia comienza cuando yo tenía 11 años. La gente lo que veía era un tío enorme que se comportaba como un niño, pero realmente era un niño como ellos, con un cuerpo enorme. Tuve una profesora muy joven en aquella época. Entonces la profesora lo que hizo, porque según ella, por mi tamaño, envergadura y fuerza, podía hacer daño a alguien, me castigó todo el curso sin poder salir al recreo.
El caso de Zubizarreta trascendió a los medios de comunicación y el bullying se ha tratado también, por ejemplo, en series como Por 13 razones. Este es un tema duro y del que hay que hablar porque, según la asociación No al Acoso Escolar, en un año se pasó de 700, en el año 2021, se pasó de 768 casos a 7.600 en el año 2022. El acoso escolar ha existido siempre, pero parece, Alberto, que ahora, pues bueno, se identifica mejor, se denuncia y hasta se investiga sobre él.
Y eso es una buena noticia. Según un estudio en el que han participado 5 universidades españolas, el bullying no está determinado por el aspecto físico, sino por las redes de amigos y enemigos que se tienen en clase. Pablo Brañas es catedrático de la Universidad Loyola y uno de los coordinadores del estudio Teens Lab, y nos va a explicar mejor qué es lo que han estado investigando. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
El titular es ese, ¿no? Las redes de amigos y enemigos en clase son determinantes en el acoso escolar y en la elección de la vida. ¿Cómo han llegado a esta conclusión?
Bueno, pues analizando muchos datos. Hemos estado 2 años y medio levantando datos en 25 colegios españoles, en Andalucía, en Madrid y en Cataluña, y hemos recogido datos de unas 250 clases. Y en esas clases hemos medido la red de amigos y de enemigos. O sea, le hemos preguntado a los niños que nos dijeran de la lista de clase, eligieran quiénes son sus amigos, sus mejores amigos, y luego con quién no se llevaban bien y con quién se llevaban francamente mal, ¿no? Y luego, en paralelo a eso, en un momento a lo largo del ejercicio, les explicábamos qué era bullying, en una definición que hay del ministerio, de que le dice qué significa bullying, que te traten mal, que te hablen mal, en fin. Y le decíamos si conocía a alguien en la clase, incluido él, que sufría bullying. Y si sí, que lo marcara en la lista. Y con eso lo que hemos identificado quién sufre bullying, y luego hemos identificado cómo la red de amigos y de enemigos afecta a sufrir bullying.
¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas o las características de un niño para que sea víctima de bullying?
Bueno, digamos que curiosamente las características del niño per se no influyen demasiado, ni el aspecto físico, por ejemplo, ni tampoco lo prototípico de que sale empollón, ¿no? Eso no sale. Lo que sale es que los niños que tienen redes muy densas de amigos, o sea, como una red que les protege, no sufren bullying, y sin embargo aquellos niños que tienen una red de amigos poco densa y que tienen muchos enemigos son los que sufren bullying. O sea, típicamente digamos que los que hacen bullying atacan a los chicos que no están protegidos por la red.
Claro. Ahí la investigación, que por cierto es muy interesante, concluye también que los acosados suelen hacerse amigos de otros acosados. Y me gustaría que me hablara de las redes de convivencia que tienen las víctimas. No sé si es su único apoyo o si... Bueno, quiero que me hable de la red de convivencia de las víctimas, porque me ha parecido interesante.
Sí, o sea, básicamente lo que nosotros observamos es que los chicos que sufren bullying tienen una red de amistades muy muy ligera, ¿no? Muy, muy pequeñita. Y que además suele coincidir que los chicos que sufren bullying se hacen amigos entre ellos. O sea, de hecho, si tú tienes un amigo que sufre bullying, la probabilidad de que sufra bullying es alta. Uh-huh. O sea, como que se juntan entre ellos, ¿no? Uh-huh. Y no, claro, tienen una red de amistades muy laxa, ¿no?
¿Por qué? Bueno, no porque, pero es que los alumnos con altas capacidades cognitivas predicen mejor quiénes son sus amigos y sus enemigos. Pero hay alumnos que no tienen claro, o sea, ¿es común encontrarse con chicos, con niños, con niñas que no sepan quiénes son sus amigos?
Muy común. Es que una de las cosas que ocurre es que las amistades en la vida... O sea, tú ten en cuenta que un chico entra en el instituto con 12 años, ¿no? Uh-huh. Y él normalmente viene de otro centro, o sea, como que todos entran nuevos en el instituto. Entonces, en el primer año los niños tienen muchísimos amigos y muchísimos enemigos. Pero esas relaciones se van atenuando con los años. O sea, si comparas los niños de primero con los de cuarto tienen muchos menos amigos que los de primero y muchos menos enemigos. Y además, los de cuarto saben quiénes son sus amigos y sus enemigos. Los de primero no tienen ni idea. Más o menos algo así como en el aciertan quién es su amigo en el 37% de los casos.
Wow.
Y el enemigo como en el 22%. O sea, realmente como que tienen una visión de la vida, poco realista, ¿no? O sea, piensan que su amigo es Pepito y Pepito no dice que es su amigo.
Y más cosas del estudio. Los chicos y chicas, yo siempre tenía muy relacionado las altas capacidades cognitivas o ser un chico que está fuera de la media positivamente en lo que a resultados académicos se refiere, y eso lo he relacionado siempre a gente más vulnerable a la hora de encontrar amigos o de, pues bueno, el típico empollón. Pero es que el estudio dice que los chicos y chicas con mejores notas siempre salen elegidos antes para conformar grupos, al contrario que los estudiantes que sufren bullying, que no son elegidos.
Sí. Esto lo que hacemos es analizar, en una de las tareas le pedimos que elijan a un compañero para hacer una tarea posterior. Y lo que nos sale típicamente es que los chicos eligen a chicos y las chicas a chicas. Pero lo segundo que nos sale es que siempre los empollones salen elegidos primero, ¿no? O sea, detectan a los que están por encima de la media y los quieren como compañeros de trabajo, que tiene sentido, ¿no? Mejor tener un compañero listo, ¿no? Entonces, sale. Pero cuando nosotros hablamos de altas capacidades cognitivas, realmente no estamos hablando exactamente de notas, sino de niños que hacen las tareas que le hacemos nosotros, los test, que las hacen mejor. O sea, el niño que a lo largo de la tarea que hacen, que digamos que sobresale porque tiene un mejor coco, ¿no? Uh-huh. Entonces, independientemente de las notas, esos chicos que son que entienden mejor el mundo, y esos chicos son los que, por ejemplo, no sufren bullying en absoluto, aciertan mejor quiénes son sus amigos, porque, bueno, pues tienen como mejor equipamiento, ¿no?
Antes Carlos Márquez ha hecho algo que es muy interesante, y es que ahora se estudia, se analizan las causas, se señalan, evidentemente al agresor, porque al final son niños, pero las situaciones, ¿no? Y creo que esto ha cambiado muchísimo, por lo menos en los últimos 20 años. Yo en el colegio recuerdo que al que le hacían bullying, pobre hijo mío, tenía que callarse, meterse en un rincón y esperar a que pasasen los años, ¿no? Y la vida le diese otra oportunidad, porque al final es eso, para ser feliz y para poder, vivir. Pero quiero que usted, que está estudiando todos estos datos, le diga a algún padre que nos esté escuchando ahora mismo, pues no lo sé, le dé algo de esperanza ahí, o le dé algún consejo, porque los padres siempre son conscientes, se lo digan sus hijos o no, de que algo está pasando.
Las cosas van mal, ¿no? A ver, una de las cosas que a nosotros más nos preocupa, ¿vale?, es que nosotros tenemos un porcentaje altísimo de chicos que sufren bullying porque otros lo dicen. Es decir, otros chicos de su clase señalan que ese chico sufre bullying, pero la mitad de esos casos él no lo dice. Él no se señala a sí mismo como sufrir bullying, ¿vale? Y yo creo que eso es un tema muy importante, porque ese chico no va a pedir ayuda, ¿no? Sin embargo, aquellos que sí sufren bullying y que lo reconocen pueden pedir ayuda, al menos, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos parece más interesante es que con esos resultados que tenemos, nosotros podemos predecir quién sufre bullying independientemente de que lo diga. O sea, nosotros podemos darle la alerta al colegio y decirle: oye, el sujeto número 1127 tiene una situación delicada porque tiene muchísimos enemigos y pocos amigos, ¿no? O sea, podemos poner una red de alerta. Entonces, digamos que eso puede ser, digamos, lo
pero,
más
relevante. Pero, profesor, es complicado porque, y disculpe que le corte, pero es que yo creo que muchas veces cuando... Vamos a ver, yo no sé si los niños eligen discriminadamente a una persona para hacerle bullying, sino que las bromas o los asuntos que intentan hacerle o que les hacen gracia ven que le afectan a alguien, y cuando ven que le afectan a esa misma persona es cuando siguen yendo a por esa persona. Y a lo mejor el hecho de que no admitan que están sufriendo bullying es para no parecer vulnerables.
Hombre, yo creo que es bastante razonable no querer verlo, ¿no? Es como meter, es como la avestruz, ¿no? El niño puede no querer darle más importancia, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, hay mucha, la policía municipal en muchos sitios está yendo a los colegios y dando charlas a los niños y explicándoles lo que es el bullying. Y muchos niños, después de estas charlas, identifican que ellos tienen bullying. O sea, están haciendo una labor increíble la policía con esto. O sea, que muchos niños es que no lo saben. Igual siempre piensan que es, entre comillas, normal, ¿no? Pero tiene impacto brutal sobre el chico, sobre las notas. Por ejemplo, claramente le desploman las notas a los niños.
No, bueno, es una realidad de la que tenemos que dar cuenta, y está muy bien que hagan estos estudios, cosa que le agradecemos desde aquí, don Pablo Urañas, profesor. Le agradezco que haya estado este rato con nosotros.
Pues yo se lo agradezco muchísimo a ustedes, y es que hay que ayudar a los profesores, porque tampoco los centros tienen medios para... Ellos tampoco saben cómo hacerlo.
Bueno, vamos a ello. Le mando un saludo, gracias, profesor.
Venga, un saludo. Buenos días.
Buen tema. Vamos a ver. Tema importante.
Pues sí, es un tema duro, pero del que hay que hablar, del que hay que crear mucha conciencia, y yo creo que el foco puede estar precisamente eso, no tanto en las víctimas, en los chicos que sufren bullying, sino también en las personas que les pueden ayudar, la red de amigos, y sobre todo yo creo que los profesores, que decía el catedrático, que hace falta mucho, ellos también necesitan ayuda para precisamente abordar ese tema.
Carlos Márquez, Maquinón, nos vemos en redacción.
Ahora te veo.
Se me ha desconectado los auriculares y no te escucho ahora.
A ver, yo estoy también conectada. ¿Ali? ¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y
tú? Mira, parecemos la abeja maya, tú de negro y yo de amarillo.
Además, no están grabando, mira.
Mira qué bien.
Hoy tenemos un gran tema, que es el tema de la repoblación, se podemos decir, ¿no?
Sí, bueno,
la reconquista de la España vaciada.
Bueno, la reconquista y también las decisiones personales, ¿no? Sí. Porque es verdad que tenemos la España pues vaciada, en la que no hay nadie, pero también luego hay ese tipo de decisiones vitales, o incluso que se toman así a vuela pluma, de decir, mira, no puedo con la ciudad, no puedo con mi vida y voy a hacer algo distinto.
Ajá.
Encontré por Twitter, porque Twitter es verdad que es un nido de...
Bueno,
es un nido complicado a veces, pero en otras ocasiones encuentras grandes joyas. Sí. Y de casualidad encontré la historia de... Él se hace llamar, digo él, que es un chico muy joven, sí. Stock and Tomatoes.
A ver.
En sus redes sociales, bueno, le hemos localizado, pero no quiere darse mucha importancia y no quiere aparecer, ¿vale?
Ajá.
Bueno, su historia es entrañable. En 2017 fallece su abuelo, ¿vale?
Vale.
El abuelo tenía cabras, perros, gallinas en una parcela de 20 kilómetros de Madrid. Entonces, alguien tenía que hacerse cargo de los animales. En este caso, él se va para el pueblo con 24 años para ver qué posibilidades hay. Se enamora de aquella vida. Él se va solo, ¿eh? y se empieza a enamorar de todo. Entonces lo que hace es subir cada cosa a las redes sociales.
Vale.
Planta su primer huerto. 110 almendros, 110 olivos. Prueba y error, porque claro, en estas cosas...
Eso es un huertazo.
Eso es un huertazo. Su padre le enseña a usar la motosierra, el cortasetos, todo tipo de maquinarias, él no tiene ni idea.
Ajá.
Y al poco tiempo, sus vecinos le pagan para que él empiece a cuidar las parcelas de los demás. Ajá. 6 años después, pues sigue así, su abuelo, el huevero, estaría muy orgulloso de él ahora.
Mira, por ahí aparecen ya las gallinas. Voy a echarlas de comer lo primero y luego os enseño los pollitos de una raza de gallina.
¿Qué pasa?
Tan guapos, ¿eh?
Oye, qué bonita historia, claro, pero nos lleva a pensar cómo está el campo, ¿no?
Cómo está el campo, claro, porque es verdad que la mayoría de los jóvenes y gente de mediana edad pues está fuera de los pueblos,
sí.
Y que hay que acercarse a los pueblos. De hecho, hoy vamos a hablar, como tú dices, de esa gente que se acerca en un momento determinado porque la ciudad les come o porque no pueden vivir en la ciudad, porque se nos ha hecho muy grande.
No, a ver, fundamentalmente la mayoría de jóvenes o gente de mediana edad que está en los pueblos tiene que ver con que han nacido allí o que, bueno, claro, que su familia está allí de toda la vida y que les ha dado. Y normalmente esa gente es la que sale y es la que se va. Pero no lo sé, también es arriesgar, ¿eh? Irte del pueblo a una ciudad.
Total.
No lo sé, eso es lo que creo.
Eso es lo que se hacía antes, ¿no? Cuando venías con la maleta y con los huevos de las gallinas en la maleta.
Exactamente.
Y ahora, al contrario, de hecho te voy a presentar, es amigo mío, ¿eh? Esta historia me fascina.
¿Ah, sí? Es ¿otra? ¿O es Jorge?
No, es otra.
Ah, es otra, vale.
Se llama Jorge, vale. En este caso. Jorge tiene 45 años.
Vale.
Jorge ha trabajado durante mucho tiempo en los medios de comunicación, ¿vale? Y en un día determinado, en uno de los medios, deja de trabajar.
Vale.
Y él se replantea su vida, porque dice que Madrid es muy complicado. Él quiere escribir un libro, ¿vale? Y dice, pues es el momento exacto para irme a un pueblo de las Urdes. Bueno, un pueblo. Allí se hacen llamar alquerías.
Vale.
Que son como casitas pequeñas. Se ha ido a las Urdes, a un pueblo que se llama, bueno, pueblo, alquería Cambrón, donde viven 12 personas y Jorge, es decir, 13.
¿Qué dices? Pero es una pedanía.
Es más pequeño que una pedanía. ¿Vale? Entonces, claro, yo cuando me contó esto, él ya había ido a las Urdes, le digo, oye, Jorge, cuéntanos cómo fue que te fuiste a esa pedanía, como tú dices.
La verdad es que nunca me había planteado dejar mi vida tan de urbanita para irme a una zona rural. Conocía la experiencia, pero simplemente de algún verano, ¿no? Algún verano que me había escapado a las Urdes, una zona que conozco muy bien desde hace años y que se dieron las condiciones ideales. Un estrés, una vorágine, una presión y, bueno, necesitaba romper con todo esto y quería conocer mucho más a fondo lo que es la vida rural en un sitio tan impresionante y tan mágico como son las Urdes.
Es un cambio de vida total.
Bueno, es que te va a contar cosas. El otro día me mandó una foto donde estaba variando olivos. Digo, pero si tú solamente has pisado bares. O sea,
pero si la única aceituna que habías visto venía ya con el caldito.
Exactamente, porque te has pedido una cerveza, amigo. Bueno, pues claro, le pregunto. Él lleva ya meses viviendo allí. Le he dicho, oye, ¿qué has descubierto estos meses allí en este sitio tan pequeño?
Lo que me está aportando la experiencia es básicamente corroborar lo que ya sospechaba. Creo que es algo que sabe o conoce todo el mundo, aunque no lo haya vivido. Y es que el estilo de vida que se lleva en muchas ciudades es en ocasiones muy absurdo. Desde los precios que pagamos por un alquiler, no se pueden pagar 700 euros por 30 metros cuadrados. El precio de los productos, la prisa, la presión. Nos encontramos encadenados y hay mucho miedo a romper con eso y volver a lo primario, claro.
Fíjate que es que la pandemia ha sido, fíjate qué paradoja, ¿no? Una oportunidad para los pueblos, porque el teletrabajo se ha amplificado tanto y se ha hecho muy común. De hecho, las empresas ya muchas permiten un día de teletrabajo. Eso hace que mucha gente se pueda replantear y decir, oye, es que la ciudad a lo mejor no es el sitio en el que a mí me gusta vivir.
Y probar otra cosa, ¿no? Cuando ya tienes cierta edad, a partir de los 40, digo una cifra así aproximada, dices, a lo mejor es que a mí me apetece ver cabras. ¿No? A lo mejor me apetece que me levante un burro por las mañanas. Bueno, le pregunto a Jorge también qué destacaría de vivir en esta alquería, que es como lo llaman allí.
Es que cada día, desde que me levanto, cada día es una nueva lección. Destacaría mucho el sentimiento comunitario que estoy viviendo, ¿no? Cómo me han recibido, cómo se apoya la gente unos a otros, cómo se comparte todo. Ten en cuenta que todo el mundo tiene sus huertos, tiene sus cosas. Hay exceso de producción y eso se comparte, nada se tira. y básicamente es lo que me está sorprendiendo para bien.
Cállate, que a lo mejor me acabo de ir a Estella allí. Hay una emisora, Estella es el pueblo de mi madre, mi pueblo.
Sí.
Es que estuve hace 2 días en Estella y es que se vive muy, muy bien.
Te propongo irnos a trabajar una semana allí.
Bueno, pero eso no me lo propongan a mí, propónselo al jefe.
Bueno, pero a lo mejor yo te lo propongo a ti y tú se lo propones al jefe. Porque bueno. Jorge me contaba que se había hecho... lo que come tiene que ver con lo que le traen los vecinos, que no se ha gastado un duro en comida.
Wow. Vamos a hablar precisamente de todo esto con Enrique Martínez Pomar, el fundador y director general de Proyecto Arraigo, que es un puente para unir el medio rural con personas que viven en la ciudad y que buscan un cambio de vida, como es el caso de Jorge. Enrique, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Entonces, la vuestra es una empresa social, porque hay lugares donde los alcaldes están especialmente interesados en repoblar. Estáis en 5 diputaciones. ¿Y cuántos pueblos habéis repoblado ya?
Pues nosotros tenemos en este momento cerca de 250 pueblos donde hemos intervenido, y repoblar exactamente en 190 ya hemos llevado una o varias familias.
Qué bueno. ¿Y cuál es la clave para convencer a alguien?
Bueno, yo creo que la gente está convencida, ¿sabes? Ahí nosotros estamos trabajando en las ciudades y trabajamos también en países de Latinoamérica, ¿no? Entonces hay una base de datos donde hay 15.000 familias aproximadamente, y la clave está en conocer muy bien a las familias, sean Madrid o Barcelona o Valencia, qué es lo que necesitan. Es decir, conocer antes de que vayan al destino, al pueblo destino, todo lo que necesitan para hacer lo que es un traslado, un arraigo humanizado y siempre en compañía y conocido por los ayuntamientos.
Enrique, me estoy preguntando, bueno, sí, claro, tendrás un contacto directo o sabrás de cómo les va a estas familias, estos jóvenes, les tomarás el pulso. ¿Cómo les ves tú cuando llevan una temporada ya viviendo en estos pueblos?
Pues la verdad que tenemos lo que llamamos nosotros los técnicos repobladores en el pueblo, porque el servicio poblacional también incluye personas que en el propio pueblo trabajan, son compañeros del proyecto Arraigo, son profesionales. Entonces ellos llevan un seguimiento diario y son las personas que lo acercan a lo que es el mundo social. Como decía hace unos minutos decía la persona que estaba en las urdes, ¿no? Uh-huh. Es decir, se encuentran integrados. Lo que está sucediendo es que cuando vas a un pueblo, eres alguien. Es decir, en las ciudades pasas desapercibido, no conoces a tu vecino.
Ese es un gran argumento, sí. Decirlo.
Entonces, los que han nacido en Estella, por ejemplo, sí. ¿Sabes? O en cualquier pueblo de Soria, o en Paredes de Nava, o en Belorado, o en Cuenca, o en Huete, en cualquier pueblo, la gente que ha nacido y ha ido a la ciudad vuelve porque es alguien. Y las personas que van al pueblo pueden encontrar trabajo, pero si entre todos los que están en el pueblo no le hacen a alguien, es decir, no conocen sus problemas, no le ayudan, y pues entonces la repoblación no es efectiva y se van a otro sitio.
Bueno, pues le felicito por el proyecto, porque yo creo que es algo que nos importa a todos, pero que hacen pocos. Y está bien felicitarle por el buen trabajo que hacen. Don Enrique, le mando un saludo y un abrazo muy grande.
Sí,
un abrazo
yo quería fuerte. Decirte
por favor.
Un abrazo fuerte. Pues solamente 3 cuestiones. Yo creo que se necesita, mira, en el mundo rural ahora mismo necesitamos que exista la homologación de títulos de personas que vienen de otros países. No estamos diciendo que sea relajado, sino que sea rápido. Luego necesitamos también el asunto del carnet de conducir. Hay países que tienen una certificación rápida y yo creo que eso es lo que se necesita siempre. La movilidad es necesaria. Uh-huh. Y luego, finalmente, pues lo que es la administración se está implicando en estas diputaciones y gobiernos autonómicos, pero se necesita más lo que es el seguimiento, ¿sabes? Las partes más sociales, el acompañamiento, no medidas indirectas, sino que son medidas directas para que las familias lleguen bien al municipio.
Qué bueno. Enrique, muchas gracias.
Gracias a vosotros por dedicarnos tiempo.
Adiós. Me gusta mucho lo que ha dicho Enrique. Vuelven porque son alguien, ¿no? Qué importante estar en un sitio donde te vean con esos ojos.
A mí me gusta y me intriga el colgante que llevas.
Es el anillo de casado de mi madre, que me lo regaló el otro día porque le queda grande.
Ah, sí, ¿eh?
Y llevo a mi madre en el corazón, imagínate.
Qué bonito.
Sí, me parece. ¿Pero que es precioso?
Sí, pero sobre todo me hacía
porque
yo preguntas.
Yo le dije a ella, no me lo pienso poner, no vaya a ser que se piensen que tengo pareja y yo estoy con el casting, mamá.
Mala mate, hasta el martes que viene.
Alberto, te espero también el martes.
Chao, chao. En unos minutos el grupo Risa, y ahora le cuento, a lo mejor no tenemos turrón en Navidad. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Hay grises, ahora se los cuento.
Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento, un momento. ¿Qué pasa?
¿Cómo que más da?
Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios, que antes costaba 849 euros, por solo 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.